Esta noche en nuestro programa de Historia del Arte nos acompaña la profesora Alicia Cámara. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar del arte gótico. En concreto, no creo que nos dé tiempo más que a centrarnos en la arquitectura gótica, que es mucho tema ya. Y yo me gustaría empezar por el término. ¿Por qué se llama gótico?
Pues mira, se llama gótico porque desde el siglo XVI se consideró que este arte era el arte de los godos, es decir, de los pueblos bárbaros. Recuerden que han estudiado el arte visigodo, que podíamos haber estudiado el arte ostrogodo, es decir, todo lo que son los godos, esos pueblos bárbaros, y se llamó así, se consideraba parte de esa Edad Media en la que el arte de la antigüedad se había desaparecido y entonces un arte bárbaro, y por eso se comienza a llamar gótico, porque sería el arte de los pueblos godos. Esa es la razón.
Pero es una curiosa. Sí, es curiosa porque además no es exactamente ni mucho menos así, ¿no?
No, claro, ya yo creo que en algún programa anterior hemos hablado de lo que son los renacimientos en el arte occidental antes del renacimiento, y en el periodo gótico hay verdaderos momentos de absoluto esplendor, pero hay que tener en cuenta que luego el renacimiento se tiene que reconocer como nuevo ante lo antiguo, y ya se sabe muchas veces lo que se hace con lo antiguo, entre comillas, cuando se está teorizando sobre lo nuevo. Me refiero a teorizar porque luego en realidad también, si nos metiéramos, menuda complejidad es el renacimiento en relación con el gótico.
Es decir, que el término quizá, no quizá, por lo que entiendo, es quizá un poco despectivo.
Bueno, tanto como despectivo, quizá no, pero sí, un poquito de eso implica, pero bueno, quizás sea exagerado lo de despectivo, pero que un poquito de eso implica, es el arte de los godos, sí, de los que acabaron con el Imperio Romano.
¿Podemos hablar de características generales antes de entrar más en lo que, bueno, en el tema de esta noche, pero un poco características generales del gótico, para centrarlo?
Pues sí, la verdad es que yo creo que para que hay determinadas cuestiones que, desde luego, cuando se simplifica siempre se miente, ¿eh? En parte, es decir, que eso, bueno, miente entre comillas, quiero decir que es. Pero lo mismo que hablábamos del románico como un arte de caminos hace unos programas, cuando hablábamos de su arquitectura, en el caso de la arquitectura gótica lo que hay que hablar es del arte en la ciudad. Son las ciudades de la Baja Edad Media, que han crecido enormemente, y ciudades muchas veces que son sedes obispales y por eso se construyen allí catedrales. La palabra catedral significa que es donde está la cátedra del obispo, es decir, el asiento, el sillón del obispo, esa es la cátedra, el lugar preferente del obispo, y como la nobleza también en estos siglos se está asentando en las ciudades, cada vez más construyendo sus palacios y moviéndose hacia las ciudades, están haciendo una burguesía, el poder de los gremios, que los gremios son estas instituciones con un carácter marcadamente religioso y que agrupan a los distintos oficios. Hay el gremio de tejedores, el gremio de canteros, el gremio de, pues los gremios en las ciudades controlan también los distintos oficios, y todo ese mundo se mueve en torno a las catedrales en las ciudades. Entonces es un arte, hombre, por supuesto encontraremos monasterios góticos en pleno campo, ¿eh? Por eso te digo a veces que definir solo de una manera o con una frase muchas veces estamos dejándonos gran parte de la realidad fuera. Pero aunque nos podamos encontrar ese gótico en el campo muchas veces, realmente lo que define es la ciudad y la catedral. La catedral, sí, y la ciudad.
Quizá un poco en contraposición con el románico, que era este arte un poco más itinerante.
Sí, y un mundo mucho más rural, de los señores feudales, de los castillos, de esas grandes abadías, esos grandes monasterios. Ahora mismo ya es distinto, efectivamente. Es un mundo más muy urbano.
¿Y qué características tiene? Hablamos de las catedrales, nos podemos centrar un poco en lo que son las catedrales que acabo de nombrar. Una catedral gótica, pues, ¿qué introduce de nuevo? Que es mucho, supongo.
Sí, la verdad es que sí, porque aunque hay cosas que son evolución del románico, como podrán estudiar en su libro, realmente en una catedral gótica, bueno, a mí me gustaría que recordaran siempre lo que es ese sistema constructivo nuevo de unos arquitectos que son grandes geómetras y alardean de ello. Es decir, no es que en el románico no hubiera verdaderamente artífices especializados, pero ha cambiado el sistema constructivo y ahora mismo ya es, no es el arco de medio punto, sino el arco apuntado. Las bóvedas son de crucería. Para identificarlas, bueno, piensen siempre en esos nervios que se cruzan en el centro, que pueden ser dos, vamos, pero pueden ser también más nervios. Cómo se asienta toda esta construcción en unos grandes pilares en el interior de las catedrales, y luego todo este sistema constructivo se apoya a su vez en unos contrafuertes exteriores que soportan los muros laterales de las catedrales gracias a los arbotantes. Y para que esos contrafuertes no se muevan y aguanten todo el peso de la catedral, todos los empujes de la catedral, tienen unos pináculos encima para reforzar el peso de esos contrafuertes exteriores. Existe todo un sistema también de desagüe de las catedrales que acaban por verter el agua a través de las gárgolas para evitar que el agua estropee la piedra. Todo esto lo que permite es que el muro, poco a poco, aunque parezca curioso, pero cualquiera que recuerde una catedral es así, el muro vaya desapareciendo. Es decir, en el románico los huecos, los vanos al exterior son muy pocos. Las luces que entran son por agujeros, digamos, pequeños. En el gótico cada vez más son vanos más amplios que se cubren con vidrieras y llega un momento que es casi el muro traslúcido. Es decir, parece que no hubiera muro en estas catedrales. ¿Y todo esto cómo se consigue? Pues gracias a los pilares, a los arcos apuntados, a las bóvedas de crucería, a los contrafuertes, a los arbotantes. Es decir, sí, que ese sistema constructivo es básico para entender el cambio que se produce y el efecto que nos produce una catedral gótica.
El efecto es efecto del que hablábamos principal, que por lo menos personalmente yo he sentido, es el de la luz. La luz tiene una importancia terrible, ¿no? Ese juego de luces, la luz es algo nuevo, eso sí que es, que entra de, diferente a lo que es, por ejemplo, la catedral románica o sí, la iglesia románica.
Sí, entrar en una catedral gótica, vamos a ver, el tema de las vidrieras es un tema que condiciona la percepción de la luz en el interior de una catedral absolutamente. Pero una catedral gótica, pese a esos muros traslúcidos, a los que entra la luz a través de las vidrieras coloreadas, no es un espacio, si recuerdan, especialmente luminoso. Es una luz simbólica, es una luz misteriosa. La catedral tiene muchos rincones oscuros. Es un espacio sobrenatural en el que se entra. Es un espacio en el que el hombre se siente pequeñito, digamos, ante lo que es la grandeza de la divinidad y esa luz divina, porque ese es el sentido y esa importancia de la luz de la divinidad que entra en este interior de la catedral, que son verdaderas Jerusalenes celestiales, que son el cielo en la tierra. Esa es la percepción del fiel. Y claro, un sistema constructivo casi mágico, entre comillas, aunque no lo sea, es matemáticamente fundado y muy claro y muy perceptible, ¿no? Pero que parece como que los muros no pesan, que allí no pesa nada, que las bóvedas vuelan sobre estos muros de vidrieras, pues realmente ahí la luz es fundamental, y los juegos de luces y cómo se maneja la luz, cómo la luz forma parte del sistema constructivo en el gótico. Es decir, la luz es un elemento más del sistema constructivo de la arquitectura gótica.
Y el arquitecto, en este caso, el artífice, era perfectamente consciente, quiero decir. Claro. Lo hacía con toda la idea, no es una cosa que al principio saliera, no. El significado estaba implícito en la construcción.
Totalmente implícito, ya desde lo que son las primeras construcciones góticas a mediados del siglo XII en Francia, el tema de la luz, el tema de la divinidad, de la luz como divinidad, el tema de las vidrieras, de buscar los muros tras los muros estos llenos de vidrio, ¿no? Aligerar el peso de los muros y el espesor de los muros es una de las cuestiones que marcan el cambio del estilo. Es decir, se puede hablar muy claramente de un cambio con respecto al románico en ese sentido, y desde luego el constructor de catedrales es perfectamente consciente de ello. Luego detrás, evidentemente, siempre hay un obispo, un experto iconógrafo, digamos, entre comillas, que dará los mensajes y dirá de qué tipo de temas van en las vidrieras, qué tipo, es decir, hay siempre, pero desde luego que el constructor es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Y me alegro además que no hayas utilizado la palabra arquitecto, porque en esta época se utiliza muy poco. Son artífices, son todavía son los grandes maestros, los grandes maestros de cantería, los grandes maestros de obras, los que construyen las catedrales. Arquitectos, por supuesto, pero que es un término.
Es un término diferente, un término además quizá más
posterior.
Moderno,
más posterior, sí.
Y en cuanto a los símbolos, cambian mucho los símbolos. Ya vemos que sí cambia la forma de hacer, pero los símbolos cambian con respecto al románico siempre, claro.
No cambian mucho. Hombre, el tema de la luz, desde luego, se magnifica muchísimo más, sin duda ninguna. Es decir, antes no es que no fuera importante, ya creo que hablamos de cómo las iglesias se orientan hacia el este, porque es de donde sale el sol, la luz de Cristo, en el románico, es decir, que eso no cambia. Ahora bien, ahora mismo ya eso se engrandece mucho más, se cuida muchísimo más y se traduce en piedra de una manera más clara, digamos. Y no solo en piedra, sino que se traduce en la orfebrería y se traduce en las artes figurativas. Entonces los símbolos no cambian tanto realmente. Sí cambia la manera de contarlo, digamos. Porque el arte gótico es, en lo que son las artes figurativas, aunque bueno, no sé si sea el tema, pero es más humano que lo que era el arte románico, mucho más humano.
Sí, recuerdo un ejemplo de un programa anterior hablando del románico, y hablando en concreto era la madre con el niño, y que daba la impresión de que la madre era el trono, pero que la madre no acunaba al niño, no era la madre tal como la entendemos ahora.
Sí.
¿En el gótico esto cambia?
Sí, cambia. Ya desde finales del románico, si recuerdan un ejemplo tan famoso como el Pórtico de la Gloria, que es ya muy de finales del románico, casi comienzos del, o hay quien lo considera ya de comienzos del gótico, ya hay personajes que sonríen con sonrisas. Y desde luego en el tema de la madre con el niño cambia muchísimo. La madre es una madre amorosa, una madre que mira al niño, el niño mira a la madre, a veces parece que juegan, cambia por completo. Aparecen temas que conmueven mucho más la sensibilidad del fiel, de una manera más próxima. Hay que tener en cuenta lo que fueron las predicaciones de San Francisco de Asís a la hora de entender esta humanización del mensaje religioso. Entonces el mensaje sigue siendo el mismo. Al fin y al cabo el hombre tiene que ser caritativo, tiene que practicar todas las virtudes para lograr la salvación, si no llegará al infierno. Siguen las escenas del juicio final, San Miguel pesando las almas en las portadas de las iglesias, pero el Dios es más humano. El Dios, por ejemplo, Cristo, ya no es el Cristo del románico crucificado que parecía no sentir ningún dolor, tan distante y tan majestuoso, pero tan distante, y ahora es un Cristo que se duele, que le duele físicamente, lo mismo que a la madre de Cristo en los temas de la piedad, a la Virgen, le duele el dolor de su hijo. Entonces es mucho más humano en ese sentido, los sentimientos humanos aparecen reflejados en el arte y se busca, en relación con eso y con las predicaciones de San Francisco, etcétera, un mayor naturalismo. Entonces las figuras cada vez se parecen más a lo que sería una figura real, una persona real. No son tan distantes y tan lejanas, son mucho más próximas.
Ejemplos de gótico, muchos, buenísimos y también
variadísimos. Sí, además me parece recordar que en el programa anterior hablábamos de que había alguna zona, por ejemplo, de España que para el románico pues no era fácil encontrar, ¿no? Con el tema de la Reconquista, pero para el gótico sí, porque es que además en toda España, porque además el gótico empieza a mediados del siglo XII, pero se prolonga en según qué países, y uno de ellos es España, hasta el siglo XVI. Entonces tenemos la Catedral de Segovia, que es gótica. Otra cosa es que las proporciones sean renacentistas, pero eso ya es otra cuestión que no es cuestión de tratar aquí. Pero todo lo que es el lenguaje formal es gótico. Está la Catedral de Sevilla. Quiero decir, Andalucía casi la dejábamos, decíamos, bueno, en muchos sitios sí, pero
sí,
en otros no, ¿no?
No hay tantos. Sí.
Pues está la Catedral de Almería, es decir, que realmente de gótico pueden encontrarlo, por no hablar ya de lo que es el gótico de la Corona de Aragón, es decir, la Catedral de Palma de Mallorca, tienen el gótico. Así que yo creo que en cualquier sitio lo van a poder comprobar lo que hayan estudiado y lo que hayan aprendido. Se pueden ir a una iglesia y ver el tipo de pilares, el tipo de contrafuertes, el tipo de bóvedas de crucería, todo esto que estábamos hablando de lo que es el sistema constructivo gótico.
Términos nuevos que se hayan introducido en este programa hoy,
Alguno hay, pero en general...
En general seguimos repitiendo, ¿eh? Porque seguiremos hablando del tetramorfos, del pantocrátor, seguiremos hablando de las arquivoltas, del tímpano, de las jambas. Hombre, quizá nuevos, pues el contrafuertes, arbotantes, de lo que hemos hablado ya de lo que es el puro sistema constructivo gótico, pero hay determinadas tipologías, determinados elementos tipológicos de la arquitectura que se mantienen, que son los mismos. Por eso es tan importante que hayan venido aprendiendo estos términos, porque es que ahora mismo ya cuando se enfrente con una portada gótica, pues ya van a hablar de arquivoltas igual que hablaban en el románico, o del tímpano, cómo está dividido el tímpano y qué es lo que aparece en el tímpano, y seguirán hablando pues eso de los cuatro evangelistas, que son el tetramorfos rodeando la figura de Cristo, etcétera. Así que realmente no hay muchos términos nuevos en estos temas del gótico desde el punto de vista, creo que te refieres del vocabulario
artístico. ¿El vocabulario?
¿No? Sí, no, pues no tienen muchos.
Volveremos ahora a repetir, pues como recopilación, algunos de las características de la arquitectura gótica, pero como todavía tenemos algún minuto, podríamos ir a hablar, aunque sea muy poquito, de algún arte figurativo que no sea la arquitectura. Quiero decir, podríamos hablar un poco de lo que es la pintura o la escultura.
Sí, claro. En pintura, por ejemplo, en pintura y en miniatura, se ha hablado mucho de la influencia de la vidriera por el sentido lineal que tiene la pintura gótica, el predominio de la línea, cierta tendencia a la estilización, al alargamiento de las figuras. Podríamos hablar también, por supuesto, del tema de la vidriera, de cómo se utilizan los vidrios de distintos colores y cómo va evolucionando la técnica hasta conseguir dar matices en esos vidrios. Pero
porque la vidriera sí es una innovación, esto sí hay que decirlo.
Se comienzan a hacer vidrieras a finales del románico, ¿eh? O sea, también nunca es que nos acostemos de una manera un día y nos levantemos un día románicos y al siguiente nos levantamos góticos, no. Se comienzan a hacer algunas vidrieras a finales del románico, pero desde luego el apogeo de la vidriera es en el mundo gótico, que ya digo que se prolonga mucho hasta el XVI. Las vidrieras de la Catedral de Segovia, por ejemplo, son fantásticas, son del siglo XVI con temas renacentistas, pero bueno.
Y en cuanto, por ejemplo, a la escultura, que hablábamos en el románico que estaba como adosada a la arquitectura, ¿este es el caso también del gótico o no?
Sigue dándose eso, por supuesto, en las portadas de las iglesias, pero también se da muchísimo más ya la escultura exenta. Lo que son las grandes crucifixiones, los grandes grupos, lo que son las piedades, lo que son, por ejemplo, también muy importante, los sepulcros de los nobles, ya como grandes piezas de escultura exenta. En gran medida, sí, comienzan a hacer una escultura monumental exenta, es decir, ajena ya a lo que es el muro de la iglesia, de la arquitectura. Así que sí, comienzan estos otros grandes conjuntos escultóricos.
Y como decíamos, haciendo una recopilación de lo que es el arte gótico en los pocos minutos que nos da un programa, es muy difícil, pero ¿qué podríamos señalar, volver a señalar en cuanto lo he dicho a lo largo del programa?
Pues yo creo que recordar la importancia de la catedral y del sistema constructivo de las catedrales, cómo eso condiciona también el arte figurativo, el tema de la luz que tú misma preguntabas antes, y el naturalismo al que se tiende en lo que es la representación figurativa, en lo que es la escultura y la pintura. La búsqueda cada vez mayor de un realismo, de un naturalismo, de algo más próximo al hombre, de un lenguaje más humano.
Y también en estos siglos, que son bastantes, cuatro, me he creído entender, de evolución.
En algunos países sí, en otros no, pero vamos, en algunos países, como puede ser el caso de España, sí.
La evolución entonces también
se tendría que notar, muchísimo, ¿verdad? Sí, de lo que son las catedrales del siglo XIII en España, por ejemplo, como son las catedrales góticas castellanas de León, de Burgos y de Toledo, a lo que es luego el gótico del XIV y del XV de la Corona de Aragón, que es un gótico mucho más... por ejemplo, tiene mucha menos tendencia a la verticalidad y una mayor tendencia a la horizontalidad. Si recuerdan la Catedral de Palma de Mallorca, por ejemplo. Hay bastantes diferencias, efectivamente. También van apareciendo ya a finales del gótico edificios como las lonjas para el comercio, los palacios de la nobleza en la ciudad. Hay mucha evolución. Y desde luego, por ejemplo, pues hay mucha diferencia entre un gótico francés del periodo clásico, del fines del XII, del XIII, y de lo que puede ser el gótico inglés, el gótico perpendicular inglés, que es mucho más complicado en cuestión de crucerías, de nervios, que son esas bóvedas que llaman de abanico. Entonces, claro, variantes tenemos muchísimas. Muchísimas, pero vamos,
en el tiempo y también dentro de los países, según
y también dentro de los países, sí. Bueno, hay que tener en cuenta además que son distintos reinos del, en ese tiempo, entonces
sí, cada uno claro, adapta el arte un poco a su gusto.
Claro, y va evolucionando el gusto de la realeza, va evolucionando el gusto de la nobleza. Cambia el gusto.
Y también, acabo de escuchar que en el arte gótico sí se da más la arquitectura nobiliaria, es decir, no tanto solo la religiosa como era en el románico, uh-huh, o casi solo la religiosa, sino se abre más.
Sí, hay cada vez más palacios en las ciudades y yo creo que en muchísimas ciudades sí que podrían recordar palacios góticos con esas ventanitas con con los arcos lobulados y que se entrecruzan, y es decir que es ya lo que es la residencia de la nobleza en la ciudad adquiere una gran importancia. Se construyen palacios verdaderamente importantes, el mismo Palacio Ducal de Venecia es un palacio gótico y cambia mucho ya, porque además ya no son en general los grandes torreones defensivos, esas casas cerradas para defenderse, sino que poquito a poco se van abriendo al exterior con ventanas, y si la arquitectura nobiliaria en el gótico sí también tiene, se siguen construyendo castillos, por supuesto, pero en la ciudad también se inicia un nuevo tipo de construcción con estos palacios urbanos.
Hemos hablado principalmente en la noche de hoy de arquitectura. También en el programa anterior hablamos principalmente de arquitectura, aunque hemos tocado otros puntos, pero en el próximo programa entramos pues en otro
en
mundo, entramos en pintura y vamos a ver la pintura flamenca e italiana del siglo XV. Lo mismo que recomendamos siempre, si es posible.
Yo creo que sí,
verlo previamente.
Que si pueden, que lo lean previamente, porque además en el manual, en las unidades didácticas, hablamos de la pintura flamenca del siglo XV a finales del gótico, y luego hablamos de la pintura italiana del XV en el Renacimiento. No piensen, y por eso también es la idea de hacer este programa, que estamos hablando de mundos desconectados. Se están produciendo al mismo tiempo, y por eso el interés de hacer este programa, contrastando y viendo una con otra. Por lo tanto, se tendrán que leer, pues no uno, sino dos capítulos, pero yo creo que así, pues quizá, no sé, les guste más, o porque habrán visto además las fotografías, y es una pintura, yo creo que muy, muy, muy atractiva, tanto la pintura flamenca como la pintura italiana del siglo XV, son de esos momentos estelares de la historia del arte universal.
Pues emplazamos a nuestros oyentes y a nuestros alumnos, por supuesto, a este próximo programa. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, Isabel.